Ayer la Argentina pagó más de 1.880 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional en el marco de la escandalosa deuda que Macri tomó durante su gestión. El dinero surge de los activos que la entidad financiera internacional le asignó a los países producto de la situación generada por el COVID en todo el mundo. La deuda es un debate histórico en nuestro país, esto lo sabemos, lo venimos tomando en distintos programas. ¿Quiénes la toman y por qué motivo? ¿Quiénes la pagan y con qué recursos? No se investiga ni se discute ciertamente su legitimidad, pero como contrapunto siempre hay sectores sociales que sí levantan esta línea y en concreto, hoy más que nunca, reclaman que ese dinero se use para paliar la pobreza que crece en una coyuntura sumamente compleja. Para hablar de esto estamos en comunicación con Alejandro Olmos Gaona, él es historiador y se ha dedicado mucho a este tema, además es autor de los libros Deuda Odiosa y Deuda Externa de Ecuador. Buenas tardes, Alejandro, Agustín, Ignacio y César, te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, gracias por atendernos y bueno, nos queremos meter de lleno en un tema que ha sido resonante, que para nosotros es bastante complejo además, así que vamos de lleno con esto. Queremos saber, Alejandro, si se puede recuperar la economía de la pospandemia con esta deuda que pesa sobre nuestras cabezas.
Mira, yo te diría que lamentablemente la Argentina no puede pagar esta deuda. No puede pagar esta deuda con el fondo, no puede pagar la deuda con el Club de París, no puede pagar la deuda acordada el año pasado con los acreedores. O sea, en este momento la situación económica de la Argentina es extremadamente difícil y las cuentas no dan. Yo no entiendo por qué se dice vamos a acordar un plazo. Es decir, ¿de dónde va a salir la plata? Macri dejó una deuda de 323 mil millones de dólares. Ahora la deuda es de 348 mil millones de dólares. Entonces, se pagan intereses, se siguen pagando intereses, se sigue refinanciando la deuda, pero la deuda sigue porque no se pueden pagar todos los intereses, entonces se acumulan al capital por anatocismo. Y en estas negociaciones con el fondo, yo supongo que el ministro Guzmán tiene que plantear un plan, pero como el presidente de la República dice que él no cree en los planes económicos, yo realmente no entiendo cuál va a ser la definición. Por otro lado, ayer se pagaron 1.885 millones de dólares al fondo.
Sí.
Y la situación en la Argentina es extremadamente grave y eso ha sido un pago, me imagino, como un acto de buena voluntad para que el gobierno siga negociando con el fondo, aunque yo personalmente, esto es muy subjetivo, creo que ya hay un acuerdo con el fondo cerrado, pero el gobierno no quiere mostrarlo hasta después de las elecciones porque el acuerdo con el fondo no va a ser un acuerdo a 20 años, a 25, no. Es decir, lo máximo que va a dar el fondo es lo que da siempre, 10 años, y por otro lado va a establecer ajustes y condicionalidades porque lo ha hecho el fondo invariablemente siempre. Y el que no conoce la historia del fondo puede delirar que nos va a dar otras alternativas. Se ve que se olvida lo que pasó con Grecia hace unos años, claro, donde una situación extremadamente grave al fondo no le importó, porque el problema es que el fondo de ahora es el mismo de siempre. Ahora puede tener actitudes distintas, diría más benevolentes, como ha hecho ahora este reparto de derechos especiales de giro, pero el fondo tiene una forma de manejarse que la Argentina la ha vivido en los 28 acuerdos que celebró con el fondo. ¿Por qué ahora va a ser distinto? ¿Por la pandemia? Sí, por la pandemia puede haber ciertas flexibilidades para no pagar esos intereses de más que habría que pagar por el monto desmesurado del crédito que nos dio. Y por otro lado, a mí lo que me llama la atención es que el gobierno no ponga énfasis en señalar las responsabilidades del fondo, de darle a la Argentina un préstamo que equivalía a 10 veces los derechos que tenía la Argentina en ese momento, y con una situación, cuando se lo dio, donde el fondo sabía que la Argentina no iba a poder pagarlo. Yo cuando analizo todas estas cuestiones y veo los documentos, que finalmente parece que nadie los lee, cuando en el 2017 Luis Caputo emitió el bono hace años, en el inclosur del bono, que es la advertencia que hace un país a los que van a comprar el bono, ahí en 12 puntos mostraba lo que iba a pasar y decía que la Argentina iba a tener conflictos sociales y una de las partes fundamentales del bono, que la Argentina no iba a poder pagar su deuda. El fondo ese mismo año, en su informe, el artículo cuarto, muestra lo que estaba pasando con la economía y dice lo que había que hacer: ajustes, restricciones laborales, acotar el gasto público, la receta permanente del fondo. ¿Por qué ahora el fondo va a ser distinto?
Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Ignacio te saluda. Bueno, justamente por el conocimiento que tenés de la historia de los acuerdos con el fondo, ¿cuáles son las? Primero te pregunto, ¿cuáles serían las condicionalidades que nos podrían imponer o buscarían imponer? Y segundo, si en definitiva, si sabían que era un acuerdo impagable, ¿cuál es la intención? ¿Justamente ingerir en la política económica del país?
Mira, el fondo fue creado con un objetivo y por supuesto eso cambió totalmente. En los acuerdos que hace el fondo, siempre pide ajuste fiscal, siempre pide modificación de legislación laboral por entender que es restrictiva, restringir el empleo público y disminuir los gastos del Estado. Disminuir los gastos del Estado significa que si hay que hacer inversiones importantes para desarrollo, eso hay que acotarlo. Y uno de los ejemplos claves es uno de los acuerdos más importantes que hizo el fondo con la Argentina en el año 1992 cuando se firmó el Plan Brady. Es decir, en ese momento la Argentina reestructuró 32 mil millones de deuda y el Fondo Monetario envió una comunicación reservada a la comunidad financiera internacional para que apoyara al gobierno de Menem en ese entonces, diciéndole que el gobierno se había comprometido a vender las empresas públicas, a modificar la legislación laboral que era restrictiva para las empresas extranjeras, a privatizar el sistema jubilatorio. Entonces, en este momento el fondo no puede pedir que se vendan las empresas públicas porque se vendieron todas, pero sí puede plantear que haya ajustes en el sistema jubilatorio. En rigor ya los hubo, porque la ley que se firmó durante la época de Macri era mejor de la que está en vigencia. Cualquier análisis económico lo demuestra categóricamente. Por otro lado, el ministro Guzmán estableció un déficit del 4,5% en el presupuesto del 2021 y bueno, de acuerdo al planteo que hizo la señora de Kirchner, diciéndole acá había una subejecución presupuestaria y qué pasa con la otra parte. Ahora, Guzmán eso lo hace para quedar bien con el fondo, para mostrar que está tratando de constreñir el gasto público para que el déficit sea menor. Y el déficit sea menor, eso significa que el fondo esto lo ve con buenos ojos. Ahora bien, ¿qué pasa con el pueblo argentino? ¿Qué pasa con la gente que no tiene para comer? ¿Qué pasa con el índice de pobreza que ha crecido del 32% de la época de Macri al 47% ahora? Es decir, parece que el pueblo argentino, la gente, es un número que, bueno, es una variable eventualmente de ajuste, ¿no? Entonces, yo me imagino que el fondo puede limitar un poco los intereses, porque tendría que cobrar más de los intereses que finalmente cobra en razón del monto del préstamo. Podría haber alguna limitación de eso, pero, por supuesto, primero va a pedir un plan muy concreto. ¿Y cuál va a ser el plan? Eso es lo que yo no veo. Por otro lado, si vos te fijás en el último presupuesto, que lo acabo de empezar a leer, son más de 4.500 páginas, es decir, se habla de una inflación del 33%. Sí. En la página web del Banco Central, hoy se habla de que la inflación va a ser más del 40%. Entonces digo, ¿qué pasa? ¿No hay coincidencia en lo que dice el ministro de Economía y el Banco Central? Son cosas que sorprenden, ¿no? Y sí, muestran que indudablemente hay un gobierno que no funciona como debería.
Alejandro, me generan dos inquietudes esto que estás diciendo. Por un lado, pienso en que si este es el escenario general, nosotros repasábamos que en el mes de marzo el gobierno había anunciado que iba a denunciar al gabinete de Macri por el endeudamiento, pero no dejamos de pagar por un lado y estamos viendo esta coyuntura que vos contás. Entonces nos interesa entender cuál es ese vínculo, por qué se denuncia por un lado, pero por otro lado se sigue como si nada. Y la preocupación que instalan los medios de comunicación, sobre todo de si no acordamos con el FMI, nos cierran las puertas del mundo y qué implicaría eso.
Bueno, por un lado, la denuncia fue una denuncia efectista sin ningún resultado. Yo a veces cuando veo estas cosas, no solo fue la denuncia del gobierno, fue la denuncia de Grabois contra Duhovne y Christine Lagarde, fue la denuncia de Claudio Lozano también contra los mismos, fueron recursos de amparo que hicieron un montón de abogados diciendo que no se habían seguido la norma de procedimiento administrativo para hacer el tema del fondo. Esto es desconocer absolutamente lo que son los acuerdos con el fondo. Desde el punto de vista del procedimiento, el acuerdo que firmó Macri con el fondo es exactamente igual al que firmó Néstor Kirchner en el 2003 con el fondo, es igual a los acuerdos que firmó Menem y a todos los acuerdos anteriores. Desde el punto de vista del procedimiento, siempre es el mismo porque así se maneja el fondo. No hay que establecer procedimientos especiales porque el fondo está exceptuado de esos procedimientos, lo que es una verdadera barbaridad, pero es lo que ha ocurrido siempre. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo se va a denunciar a Nicolás Duchovny, que firmó el acuerdo con el fondo, cuando Nicolás Duchovny, de acuerdo a la Carta Constitutiva del fondo, tiene inmunidades totales, no puede ser sometido a juicio en ninguna parte del mundo, porque era gobernador del fondo en representación de la Argentina, de Bolivia y de Chile, y le corresponden todas las inmunidades? Porque en estas cosas que, de las que se habla mucho, pero se conoce poco, el fondo, lo que es una barbaridad, y ninguno de los 188 países que lo componen ha querido cambiarlo, el fondo tiene más inmunidades que un país soberano. No puede ser sometido a juicio como institución. No pueden ser imputados ni sus directores, ni sus gobernadores, ni sus operadores en cuanto hagan trabajo para el fondo. El fondo tiene inmunidad de archivos. Ningún tribunal de ninguna parte del mundo puede pedirle al fondo que muestre sus archivos, qué es lo que prepara, qué es lo que no prepara. El fondo puede dañar impunemente a cualquier país que no pueden tocarlo en ninguna parte del mundo. Entonces, hacer una denuncia trucha para salir en los diarios, que el fiscal, el jefe de la Oficina de Anticorrupción, después se sume el procurador del Tesoro. Es decir, yo me imagino que se estarán riendo a carcajadas de la Argentina, porque esto no solo no resiste el menor análisis, sino que además todas las inmunidades del fondo están ratificadas por una convención internacional de las Naciones Unidas. Y lo que es terrible es que una institución como el fondo tenga esas prerrogativas y ningún país se haya animado nunca a cuestionarlas y a querer cambiarlas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Denunciamos sin fundamento, sabiendo que, y bueno, irá al archivo la denuncia, pero claro, en los diarios, grandes títulos, el gobierno denunció al Fondo Monetario. Y otro de los puntos claves de esto es qué pasó con la plata del fondo. Según el informe del Banco Central, durante la gestión macrista se fugaron 86 mil millones de dólares. Y se fugó la plata del fondo. Los que responsables del gobierno de Macri dicen que la plata que vino del fondo sirvió para pagar deuda del gobierno anterior. Un fiscal amigo hace unos días me decía, los que hablan de esto de la que se la llevaron los amigos de Macri deben creer que los dólares del fondo vienen marcados con un sello que dice Fondo Monetario y están los amigos de Macri en las valijas esperando para llevársela. Esto es extremadamente grosero. Por otro lado, la fuga no es delito. Y por otro lado, se considera como fuga todos los capitales que se fueron. Los capitales que se fueron pueden haberse ido por remisión de utilidades de las empresas extranjeras que operan en Argentina, por compra de insumos de empresas que necesitan insumos extranjeros, por formación de activos de un señor que compró 2 millones de dólares y tiene todo el derecho porque no hay una norma legal que se lo impida. ¿Y por qué no hay una norma legal? Porque hoy, año 2021, tenemos todavía leyes firmadas por Jorge San Rafael Videla, inversiones extranjeras, ley de sistema financiero, leyes que fueron ratificadas por el Congreso Nacional en el 2014. Entonces, tenemos que ir a las causas, no a las consecuencias. Si tenemos una estructura legal de la dictadura que sigue vigente, que los legisladores la ratificaron en el 2014, no podemos quejarnos que haya fuga, porque, ojo, en la fuga hay lavado de activos que se van del país, hay dinero de la droga que también se va del país, pero hay otras cuestiones legítimas, entonces no se puede englobar en lo mismo todo. Y por otro lado, yo creo que una auditoría en el Banco Central debería determinar exactamente quién se llevó la plata en concepto de qué se la llevó. Mi pregunta, ¿por qué no lo hace el Banco Central? En el año 2001, la Comisión Investigadora de Fuga de Capital de la Cámara de Diputados hizo un informe demostrando que se habían llevado más de 30 mil millones de dólares, con nombre y apellido, todas las personas y todas las empresas que se habían llevado la plata. ¿Por qué eso no se hace ahora? Si esto se hace ahora, serviría para determinar que efectivamente la plata del fondo se la llevaron y entonces ir a la Corte de La Haya a través de una opinión consultiva y decirle, señores, el Fondo Monetario violó su carta constitutiva. ¿Por qué la violó? Porque el artículo 6 determina que cuando un país fuga el dinero que el fondo está prestando, el fondo debe advertirlo. Y si el fondo advierte y el gobierno no hace nada, el fondo tiene que sancionarlo y cortar el flujo de fondos, cosa que el fondo no hizo.
Alejandro, ahora, para eso discúlpame, sí, nos queda poco tiempo y te queríamos hacer una última pregunta antes de cerrar la entrevista. ¿Cuál sería un escenario posible si desconocemos el pago de la deuda? ¿O los escenarios posibles brevemente?
Yo creo que no habría ningún tipo de conmoción como la oposición y las grandes empresas dicen. ¿Por qué? Porque el fondo no va a ejecutar a la Argentina en un tribunal. Primero, que no podría hacerlo. Uh-huh. Y en segundo lugar, porque no lo va a hacer, porque no es el sistema el fondo. El fondo va a seguir negociando, va a seguir apretando, va a seguir tratando de que la Argentina llegue a algún tipo de acuerdo y eventualmente, si la Argentina tuviera una actitud de decisión política distinta, seguramente se podría obtener algún otro tipo de negociación. Lamentablemente, acá hay un gobierno que internamente tiene problemas y un ministro de Economía que va a hacer con el fondo lo mismo que hicieron todos los ministros anteriores. Un acuerdo de facilidades extendidas, reconociendo los intereses que se deben. Vos fíjate que se han pagado ahora 1.885, uh-huh. Se pagaron hace unos meses 400 millones, se pagaron en plena pandemia gravísima en el mes de marzo 320 millones de intereses al fondo. Entonces, si seguimos con esas pautas dentro de este esquema y no hay solución que seguir negociando y pagando. Y decirle no al fondo sería una decisión soberana que quizás al fondo lo haga reflexionar de lo que hizo con la Argentina, del préstamo inconsciente que hizo, de haber tratado de favorecer al gobierno de Macri para sostenerlo porque se estaba cayendo. Es decir, eso sería un llamado a atención, además de tener un recurso, de ir a la Corte a través de una opinión consultiva. Pero parece que esas no son las posibilidades que el gobierno en este momento está pensando.
Muy bien, Alejandro. Bueno, la reflexión final es muy interesante y me parece que es un poco lo que tenemos que empujar. Te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, vamos a seguir este tema y posiblemente te contactemos para abordarlo. Muchas gracias.
Con mucho gusto. Un abrazo.